Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 11 de enero. 2 meses después de ganar las elecciones presidenciales y a 9 días de convertirse en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha ofrecido esta tarde su primer espectáculo, su primera rueda de prensa en 5 meses. Ante 300 personas, periodistas, reporteros, gráficos, y en el que hasta ahora ha sido el centro de operaciones de sus multimillonarios negocios, la Torre Trump en Nueva York, ha puesto voz a lo que ha venido diciendo en su cuenta de Twitter durante estas semanas y avanzando las decisiones que va a poner en marcha en cuanto llegue a la Casa Blanca el día 20 y que fueron el eje de su campaña electoral, entre ellos la derogación del sistema sanitario de Obama, el Obamacare, el programa sanitario impulsado por su predecesor en el cargo, así como su idea pertinaz de construir un muro, de completar el muro con la frontera en México. Trump ha negado además que, como advierten los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Rusia tenga en su poder material para chantajearle. Sobre sus negocios, Trump deja a sus 2 hijos varones la gestión de su centenar de empresas para evitar el conflicto de intereses, aunque hay dudas en que realmente vaya a producirse una separación real. Casi al mismo tiempo, pero en Barcelona, quedaba una lucecita encendida, porque estaban todos los focos puestos en la Torre Trump. Quedaba una para Barcelona. Para el portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso, Francesc Homs, quedaba otra rueda de prensa para atacar una vez más a la justicia, después de que la Fiscalía haya pedido hoy que se abra juicio contra él y que se le inhabilite para cargo público durante 9 años por tomar una decisión injusta a sabiendas y desobedecer al Tribunal Constitucional, es decir, por permitir un referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014. Tras el discurso de despedida anoche de Obama en Chicago, esta tarde era el turno de Donald Trump, que en 9 días se convierte en presidente de Estados Unidos. En una rueda de prensa bastante larga y multitudinaria, Trump ha cargado, por supuesto, contra los periodistas por publicar informaciones sobre él, que él dice que son falsas, y ha expuesto las primeras medidas que va a tomar al llegar a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Resumimos lo esencial de la rueda de prensa desde Washington, Juan Fierro.
Una caótica rueda de prensa. El presidente electo Donald Trump reconocía por primera vez que Rusia está detrás de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata durante las pasadas elecciones presidenciales. Trump tenía un mensaje para el presidente ruso Vladimir Putin.
He shouldn't be doing it. He won't be doing it. Russia will have much greater respect.
No debieron hacerlo, decía Trump sobre los intentos de Rusia de influir en las elecciones. No lo harán más. Rusia, insistía Trump, va a respetar más a los Estados Unidos cuando yo lidere el país. Rusia nos respetará más, insistía Trump. El presidente electo repetía una y otra vez que era falso, que era basura, las noticias sobre que Rusia tiene información comprometedora, tanto personal como financiera, sobre su persona. Trump cargaba contra las agencias de información por la filtración de estas noticias. Una situación, decía el presidente electo, propia de la Alemania nazi. La rueda de prensa registraba también un duro enfrentamiento entre el corresponsal de la CNN, una de las cadenas de televisión que ofrecía esa noticia, y el presidente electo. Trump se negaba a responder a la CNN, a la que calificaba de basura. Por otra parte, la abogada del presidente electo afirmaba que el presidente dejaba todos sus negocios en un fondo que estará dirigido por sus 2 hijos. Y al concluir la rueda de prensa, Trump, en una broma, decía que despediría a sus hijos si hacen un mal trabajo.
Volveremos sobre la rueda de prensa de Trump en esta linterna, por supuesto que sí, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, será una de las cuestiones de la actualidad de este día. La Fiscalía del Tribunal Supremo, ya aquí en España, solicita 9 años de inhabilitación para cargo público, apartarle de la vida pública, para el diputado en el Congreso, Francesc Homs, por su participación en la organización de un referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. El fiscal cree que Homs, entonces consejero del gobierno de la Generalitat de Cataluña, era plenamente consciente de que con su forma de actuar estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Lejos de arrepentirse, OMS ha insistido esta tarde en que volvería a hacerlo. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Francesc OMS deja claro que no piensa marcharse, aunque se lo pida un tribunal, el Estado o la Fiscalía. Asegura que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer lo mismo. El 9N ha dicho que cuando se proponen poner las urnas, lo hacen y lo volverán a hacer. Se refería con estas palabras a un Estado que persigue precisamente a quien permite votar.
A mí me daría asco formar parte de un sistema político donde, insisto, para poner urnas te procesan judicialmente, penalmente, y para manipular a la policía y a la fiscalía contra los adversarios políticos te dan un cargo. Fernández Díaz.
Advierte al Estado que se ha situado en un callejón sin salida, asegura que no les intimidan con posibles inhabilitaciones, sino que les estimulan y se pregunta si cuando llegue el momento enviarán los tanques.
Por lo demás, la ministra de Defensa, hablando de tanques, María Dolores de Cospedal, ha asegurado en Herrera en COPE que su ministerio asume el informe del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yacolet 42 en el año 2003, en el que murieron 62 militares españoles. De Cospedal cree que no se puede mirar hacia otro lado.
Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla y porque creo de una manera muy clara que obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
Las claves de la actualidad las analizamos a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia, como cada día, con Ángel Collado, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico de La Linterna con José Antonio Navas y Maite Ayuso, también Joaquín Vidmanos, como siempre. Hablamos, Joaquín, de los empresarios.
Ha echado el cierre el Consejo Empresarial de la Competitividad, donde estaban los grandes del IBEX, ve cumplidos sus objetivos. Además, hemos conocido la subida salarial que recomienda la patronal COE para este año. Jordi García Viña es su responsable de Relaciones Laborales.
Es hacer un incremento que podría llegar hasta el 1,5, con una segunda línea que podría ser de incluso hasta un 0,5, en virtud de toda una serie de elementos, como podría ser sobre todo la productividad de las empresas o el absentismo laboral o cualquier otro criterio que sea interesante.
Los sindicatos ya han rechazado la propuesta en el Congreso. PSOE, Podemos, Ciudadanos quieren una comisión de investigación sobre el rescate a las cajas después del informe del Tribunal de Cuentas que cifra el coste por ahora en casi 61.000 millones de euros. La banca, precisamente, ha vuelto a llevar el rojo al IBEX 35.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo. La linterna.
El juez del caso Nadia ha ordenado a los Mossos de Escuadra a buscar cualquier mensaje o foto de índole sexual en los archivos intervenidos a los padres. Hoy hemos conocido que los progenitores aparecen en el material incautado manteniendo relaciones sexuales explícitas junto a la niña en la misma cama. Es noticia que el gobierno pretende unificar las tasas universitarias en todas las comunidades autónomas. Lo hace con el objetivo de que se pague lo mismo en toda España. Sepan que 215 millones de cristianos de todo el mundo son perseguidos por su fe. La cifra aumenta con respecto a los últimos años, según el informe de la ONG Puertas Abiertas presentado hoy junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Corea del Norte lidera el ranking de países donde más se persigue. En esa lista está también Irak, donde nuestro compañero Fernando de Aro va a realizar un documental sobre los cristianos perseguidos en una ciudad cercana a Mosul.
Es prácticamente una ciudad completa, que ha tenido que mudarse. Algunos están marchándose al extranjero y la cuestión es intentar darles un futuro, intentar que tengan un futuro de prosperidad mínima económica y también de reconciliación con sus vecinos.
Y hoy han llegado a nuestro país los primeros refugiados desde 2017. Se trata de 81 eritreos procedentes de Italia. Son ya 979 los acogidos por España, aunque está previsto que lleguen más de 17.000 solicitantes de asilo antes del mes de septiembre.
Última hora también en la crónica internacional, Paloma Herce.
En Siria, al menos 10 yihadistas han perdido la vida en la provincia de Idlib, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los terroristas, que podrían pertenecer a la filial siria de Al-Qaeda, iban en coche y han recibido el impacto de misiles de aviones de origen desconocido. Desde que comenzó el 2017 son 35 los yihadistas fallecidos en la zona. En Alemania disminuyó un 68% las peticiones de asilo. En total solo se recibieron 260.000 en comparación con las casi 900.000 que llegaron a este país en el año 2015. Aún así destacan que se ha agilizado el proceso y el récord de las tramitaciones. Son datos que ha proporcionado el Ministerio de Interior alemán. Y en Polonia su ministro de Exteriores ha sido víctima de numerosas bromas en las redes sociales. En una rueda de prensa tras un viaje a las Naciones Unidas declaró haber mantenido una reunión con 20 representantes, entre los que estaba San Escobar, una nación que se encuentra supuestamente en el Caribe. Su lapsus ha provocado que este país inventado sea trending topic en Twitter.
Y además a la crónica de esta jornada añadimos que España ha vuelto a batir un nuevo récord de donación y trasplante de órganos. De esta forma España mantiene el liderazgo mundial durante 25 años consecutivos, como nos cuenta Carmen Lavallén.
Con más de 43 donantes por cada millón de habitantes en 2016, España es el país del mundo en el que los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder a un trasplante, que esperan casi 5.500 pacientes en nuestro país. El año pasado se trasplantó la cifra récord de casi 5.000 órganos, con máximos en riñón y pulmón, y con el doble de donantes que en la media de la Unión Europea y 4 veces más que en Alemania. Es el legado de 28 años de Rafael Matesanz al frente de la Organización Nacional de Trasplantes, que augura buenos datos también para el futuro.
El número de donantes va a seguir creciendo y además estos donantes pues cada vez proporcionarán un número mayor de órganos y en consecuencia se harán más trasplantes y se podrán salvar más vidas, que a fin de cuentas pues es nuestro único objetivo.
Lo más espectacular de los últimos 12 meses, según Matesanz, que previsiblemente dejará la ONT en marzo, la explosión del programa de médula con 200 nuevos donantes diarios, el doble que hace un año.
7 y 11 minutos. A esta hora conexión con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en plena hora punta de la tarde. Retenciones en la M40, entre la zona de Hortaleza, en los recintos feriales y en Coslada hacia la A3, y también en Pozuelo en dirección a la carretera de Extremadura. En la A6 hay tráfico lento entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. En sentido salida en la A5 en Móstoles, en la carretera de Toledo en Getafe, en la A4 en La Variante y en Getafe, y en la A3 en Rivas. Y en sentido entrada, tráfico lento en la de Barcelona entre Arturo Soria y la M3. También se van a encontrar con dificultades en Barcelona, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, en la B23 en Esplugas, en la C17 en Mollet y en la C32 también en la zona de Esplugas de Llobregat. Hay dificultades en Sevilla, está cortada la A92 en Estepa hacia Málaga por un accidente, aunque hay desvíos en este punto, y retenciones en la S30 en el puente del Centenario y en la travesía de Bellavista. En Valencia, en la Nacional 220 en Manises, en la CV30 en Paterna y en la V30 en Cuart de Poblet. También se van a encontrar con dificultades en Zaragoza, precaución con un accidente en la Nacional 211 en el entorno de Mequinenza.
Y el tiempo con Belmonte.
La noche de hoy tan solo nos va a dejar algunas lluvias dispersas en el norte del país. En el resto habrá nubes hasta la mitad de la península y cielos despejados en el resto. En cuanto a las temperaturas, seguirán en torno a los 4 grados en el norte y no bajarán de los 6 en el sur del país.
Pues acabamos de encender la linterna siempre que se puede. A esta hora, minutos después de las 7, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Trump, de su nacionalismo económico y de todo lo demás, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, las ideas de Trump se aplicaron en la Europa del siglo XVII.
Ya.
Con el mercantilismo, teoría contemporánea de las monarquías absolutas, cuya base era defender la economía nacional, industria de agricultura de la competencia extranjera y crear autarquía y monopolio. ¿Suena?
Sí.
La consecuencia fue crisis en la economía europea, de la que en el siglo XVIII le sacaron los economistas liberales. Se ve que Trump, el amigo de Putin, no sabe historia económica. No. A un presidente español le prometieron que aprendería economía en 2 tardes.
Sí.
¿Crees que lo podrá hacer Trump? El nuestro no lo consiguió.
Ya veremos. Todo depende del dinero, Pin, ya lo sabes.
Ya lo sabes, pero esto es financiero.
Amigo, ahí los financieros.
Y los financieros pueden hacer una cosa.
¿Qué?
Y es que una quiebra parezca un gran éxito empresarial.
No me digas.
Sí, sí. Esto es curioso.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Sofía Negrín, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hoy se habla de Barack Obama por su último discurso. Se ha emocionado el todavía presidente de Estados Unidos, pero también se habla de la ministra de Defensa de Cospedal, a la que Herrera ha entrevistado esta mañana.
Y preguntamos en cope.es por esa entrevista.
Sí, exactamente. Preguntamos si creen que María Dolores de Cospedal acierta al reconocer errores de la administración en el accidente del Ya-42. Y a esta hora, el 88% de los oyentes opina que sí, que hace bien. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carlos dice, es lo que debe hacer, coger el toro por los cuernos. Y en el Twitter de La Linterna, Santiago comenta, como titular del ministerio, es lo que tiene que hacer, aunque sea un marrón.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
A ver, Fósforos de Herrera, Fosforera Nacional, ¿de qué han hablado hoy?
Han recordado a la vedette Manolita Chen, que falleció ayer a los 89 años. La llamaban la reina del cabaret de los pobres.
Por eso triunfó, porque supo seguir una línea recta y poner los puntos sobre la is cuando había que ponerlo.
Era un primo, preciosa, bueno, encantadora. Al combate del cha-cha-cha, del cha-cha-cha, del tri. Era muy buena persona, era muy simpática Manolita Chen. Cuando me veía allí sentada me llamaba y me daba café. Y, en fin, éramos muy simpáticas.
Emocionada, solamente. La familia de Manolita Chen ha estado entre los fósforos de Herrera. Su hija y su nieta han recordado así a la vedette.
Eran únicos. El teatro de mi padre, aunque le llamen el cabaret de los pobres, mentira. ¿Qué le voy a decir? Mi madre era la iniciadora de todo. Han sido unos adelantados a su época.
Todos sus recuerdos se basaban en su vida allí en el teatro. Yo la recuerdo, ella muy feliz y con unos recuerdos muy entrañables, la verdad.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios, esta parte de la programación de la Cadena COPE, el programa de Herrera en COPE entero, todo lo que quieran en cope.es. ¿De qué más vas a hablar hoy?
De la ONCE, Juan Pablo, que hoy ha presentado sus programas de inserción laboral, programas que viene ofreciendo desde enero de 2016 para la formación y el empleo de personas con discapacidad, informa Inmaculada Cabello.
Se trata de dos programas, uno de ellos dirigido a los jóvenes, que se enmarca dentro de la programación del Fondo Social Europeo desde 2014 hasta 2020. Sus objetivos son atender a más de 66.800 beneficiarios, de los cuales 30.800 recibirán formación y 16.700 lograrán un contrato laboral. Virginia Carcedo es directora de Inserta.
Las personas con discapacidad, cuya tasa de actividad es de 37% frente al 77% de las personas sin discapacidad que quieran trabajar, puedan hacerlo en igualdad de condiciones y tengan una empresa en la que trabajar un empleador o incluso puedan tener las mismas condiciones para poder montar un negocio propio.
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de este colectivo, desde estos programas ofrecen formación permanente y asesoramiento, así como un plan de ayuda a los emprendedores.
Y ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Cuánto pagarías, Juan Pablo, porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
George Lucas, que tiene dinero, no tanto como Trump, pero tiene dinero, abrirá un museo en Los Ángeles con un coste de $1.000 millones. Ramón García Pellegrín.
Será en Los Ángeles al final y no en San Francisco o Chicago, otras ciudades que sonaban, donde se ubicará este museo de George Lucas. El Museo Lucas para las Artes Narrativas va a presentar la colección personal del famoso productor cinematográfico con obras de Renoir, Degas o Norman Rockwell, pero también va a contar con artículos y elementos de atrezo de las sagas de Star Wars y de Indiana Jones. El museo abrirá sus puertas en 2020, hay que esperar un poquito todavía a verlo, y celebrará la narrativa visual en una experiencia multimedia que engloba pintura, fotografía, cine y arte digital. Eric Garcetti es el alcalde de Los Ángeles.
Tienen la visión de que los museos deben ser acogedores, traer generación tras generación de amantes de historias que aprecien el proceso creativo detrás de esas historias.
Last night. Una universidad de Estados Unidos adquiere el archivo de Bruce Springsteen.
La Universidad de Monmouth, situada en la localidad natal del Boss, en New Jersey, en Estados Unidos, ha adquirido su archivo, formado por escritos personales del músico, fotos, revistas, todo tipo de objetos que han ido acompañando a Bruce Springsteen en casi medio siglo de frenética carrera artística.
Otro archivo muy diferente se ha incorporado a los fondos de la Biblioteca Nacional.
Más de 5.000 piezas originales del archivo personal del dibujante, humorista, escritor y director de cine José María González. Así nadie va a saber quién es, pero si digo que es Chumi Chúmez, ya todo el mundo lo recuerda. Todos esos documentos se han incorporado hoy a la Biblioteca Nacional. Es el legado de Chumi Chúmez, colaborador de publicaciones ya míticas como La Codorniz o Triunfo, ha sido entregado por su hijo Marcel Juan González, que acaba de hablar con la linterna desde su casa en California.
Pues nada, es un honor para mi padre, ¿no? Yo creo que es lo que él hubiera querido. Nunca hablamos de su legado ni nada durante su vida, pero vamos, que lo hayan aceptado para mí es un honor y me parece un lugar idóneo, ¿no? Me sentí que era lo correcto y casi me sentí bien o mejor que pude donarlo y no tenerlo yo.
La compañía de teatro Illana celebra sus 25 años sobre los escenarios, los teatros del Canal de Madrid.
Sí, además Juan Pablo lo hace con el espectáculo Illana 25, que recoge algunos de los mejores gags de las 27 producciones que la compañía ha preparado en estos 25 años de historia. Nacho de Gamón.
Fidel Fernández, actor y uno de los fundadores de Illana, destaca la variedad de escenas que podremos ver en este espectáculo.
Va a haber una variedad de sketches, de cómo se utilizan los paneles, diferentes elementos, la utilización de las nuevas tecnologías, el humor corrosivo, el humor blanco, todo tipo de lo que es los elementos que ha utilizado Illana como compañía durante estos 25 años y se va a sorprender.
Fernández también hace balance de estos 25 años y valora la diferencia entre los espectáculos que se hacían cuando Illana empezó y los que se preparan ahora.
Ahora se busca más que sea todo de una misma manera, el espectáculo por el espectáculo, muy comercial y bueno, pues por suerte sigue habiendo muchas obras con mensaje, ¿no? Y ahí está, sigue habiendo pues sí, un reflejo de la sociedad y esa lucha.
El espectáculo estará hasta el día 29 de enero en los teatros del Canal y luego comenzará una gira por toda España.
Param, 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 y la arrivo courant derrière moi. Param, param, param.
Una obra de teatro sobre Edith Piaf aterriza en el Teatro Español.
Sí, además es una de las últimas obras que deja como legado Juan Carlos Pérez de la Fuente, el exdirector del Teatro Español, colaborador de esta casa y amigo colaborador de La Linterna. Edith Piaf, Taxidermia de un gorrión, así se llama esta obra, que narra el encuentro ficticio entre una reportera gráfica especializada en fotografiar animales y la legendaria diva de la canción francesa. La música en directo y el humor marcan esta obra escrita por Oscar Galán.
No es una obra ni sobre Edith Piaf en concreto, podría ser sobre cualquier mito o sobre cualquier persona mitificada en el siglo XX, y tampoco es una obra de amistades, enemistades. Yo creo que intentamos ir al fondo un poco del ser humano.
Aquí está diciendo París, ¿no?
Sí, Padam es una forma de llamar a París en plan coloquial, en argot casi, ¿no? Del París de los años 40 o 50.
Padam, 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 des vêtus en voilà par paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu.
Pues de París a Valladolid, que conmemora el centenario del nacimiento de la bailarina y coreógrafa Mariemba.
El mismo teatro Zorrilla de la capital vallisoletana, donde Guillermina Martínez estrenó su nombre artístico de Mariemma en el año 39, nada más terminar la Guerra Civil, vivía anoche un momento mágico y muy especial. Ganó el Premio Nacional de Danza y el de Coreografía Mariemma, así como la Medalla de Oro de Bellas Artes, además de ser una gran pedagoga y profesora de danza clásica española a partir de la Escuela Bolera. En ese teatro Zorrilla, anoche se recordaba a Mariemma con un gran espectáculo donde se puso en valor todo el trabajo pedagógico, artístico y también de como bailarina y coreógrafa de Guillermina Martínez Mariemma.
Es de mañana, el Teatro Circo Price acoge el Festival de Música Inverfest.
El festival se abrirá con la actuación del grupo La Habitación Roja, que estamos escuchando ahora de fondo a nuestras palabras, y que, por cierto, van a estar esta misma noche en La Linterna, después de las 8:30, con Marta Ruiz y con Belén Montes, aquí en este programa, en La Linterna, y que además están justo de fin de gira de todo ese pelotazo que ha sido El Sagrado Corazón, el disco. Todo tipo de música, además, se va a dar cita en esta edición del Inverfest, que nos cuenta Sefi García.
16 conciertos con una amplia variedad de estilos, desde el pop a la música clásica, compondrán esta edición en la que actuarán Carlos Núñez, Carmen Linares, Miguel Campello o James Rhodes, entre otros. Especial atención tendrán los espectáculos para toda la familia. 5 han programado los organizadores cada sábado a las 12 de la mañana. Pedro Gesto nos trae, por ejemplo, Flamenquitos con La Nube Viajera.
El agua es como la música, el agua cae y entonces el vapor que sube forma otra nube, se ha ido recogiendo desde sus viajes en la historia de la India hasta llegar a Andalucía, pues en Huelva llueve el fandango, en Jerez llueve por bulerías, en Cádiz llueve en tanguillos o alegrías.
El festival, que nació en 2015 con 3 conciertos nada más, se cerrará este año con 2 de la banda juvenil Furious Monkey House.
Y La Habitación Roja, que es ese comienzo fulgurante mañana en el Inverfest Teatro Circo Price, la banda de Valencia, que está presentando su 10º disco, una banda ya formada desde hace tiempo, una banda de cuarentones y además que viajan siempre con su familia a cuestas y que, recuerden, estará aquí dentro de un rato, a partir de 1 hora, a sobre las 8:30 de la tarde, con Belén Montes y con Marta Ruiz.
Primera hora de La Linterna en la cadena COPE en este miércoles 11 de enero. Aquí seguimos. Un momento.